Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Los videojuegos, esta situación con la televisión, esto es lo que me da felicidad. Y entonces voy creciendo con esta idea, ahí me estanqué, esto es lo que me da felicidad. Aunque sí es cierto que después me siento pues, medio vacío y ando buscando pues, de una fiesta a otra y de esto al otro y todo lo demás.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, «Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo». Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La palabra de Dios en esta fiesta de la Epifanía, que es decir, de la manifestación de Dios, nos presenta una experiencia que creo que la mayoría vamos haciendo, y si no la vamos haciendo, pues tendríamos que hacerla. Hoy nos presenta la experiencia de la búsqueda, del hombre en búsqueda de la verdad, en busca de Dios. Nos presenta a estos tres personajes que llamamos los Reyes Magos, nos presenta como unos sabios de Oriente, y estos hombres representan, dentro de la teología de Mateo, representa a la universalidad de los pueblos. Estos hombres no son judíos. ¿En qué creen? Pues quién sabe. No nos lo dice. Sin embargo, nos dice el texto que vieron nacer la estrella y supieron que había nacido un rey en Israel. Bueno, podrían haber nacido reyes en todas partes del mundo, cada rato nacen, ¿no? Es tan amplio el mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta estrella? ¿Por qué Israel?
¿Por qué vienen? Detrás de todo esto, como les digo, se esconde esta búsqueda del hombre por encontrar al verdadero Dios. Todos estamos en búsqueda del verdadero Dios porque en lo más profundo de nuestros corazones tenemos la certeza de que Dios es la respuesta a nuestra vida, de que Dios de alguna manera pues va a cumplir todas nuestras expectativas. Sin embargo, pues encontrar al verdadero Dios no es fácil. Estos hombres, que tampoco sabemos exactamente de dónde vienen, la iconografía cristiana nos ha presentado a través del el color de estos hombres, ¿verdad? Un negrito, un medio pelirrojo y pues un blanquito por ahí, el caballo, el dromedario y el elefante, pues como que nos quieren decir que venían de partes distintas. Digamos que cada uno en su nación, pues también estaba pues pendiente de esta búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios. Y todos nosotros que estamos aquí, iniciamos también esa búsqueda, hace muchos años seguramente, cuando nos empezamos a ser conscientes de la necesidad de ser felices, empezamos a buscar el medio para hacerlo. Desafortunadamente, aún dentro de la iglesia, puede haber gente que todavía no encuentra al verdadero Dios. Todavía vamos creándonos ideas falsas de Dios. Hemos platicado de esto ya en otras ocasiones. La gente que piensa que Dios, pues, es un bombero, que está para servirme cuando se me está incendiando la casa. Pero mientras no se incendie la casa o no tenga una emergencia, pues Dios puede estar ahí en donde Él está. Y entonces, como no tengo esta necesidad, pues vengo a misa o participo de algunas experiencias religiosas, pero realmente todavía no he encontrado al verdadero Dios. El problema de no encontrar al verdadero Dios es que tenemos una propensión a buscar la verdad y a buscar a este Dios que nos lleve a la felicidad. Pero también hay un enemigo que nos empuja a que encontremos a los falsos dioses, que prometen felicidad, pero que no la dan, que si acaso no la dan, es simplemente en algunos momentos y generalmente cortos, y después de esto regresamos a situaciones generalmente peores de las que teníamos al principio. La verdad, mis hermanos, es la que nos va conduciendo hacia la felicidad. Y vean qué difícil es la verdad, que hasta el mismo Pilato, en el juicio de Jesús, le pregunta cuando Jesús le dice que Él es la verdad, y dice, bueno, ¿y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿De qué se trata la verdad? Y la verdad, filosóficamente, pues es la adecuación de la realidad de la cosa con nuestro pensamiento. Yo digo que esto es un libro, veo un libro, y pues estoy diciendo la verdad. Si yo les digo, hermanos, en mi mano tengo un libro, pues les estoy diciendo la verdad. Si yo les dijera, hermanos, en mi mano tengo un vaso, diría, no, padre, eso no es un vaso, ese es un libro, está mintiendo, no es la verdad. Sin embargo, en mi cabecita puedo tener alguna imperfección y entonces yo veo como un vaso este libro. Es una idea un poco absurda, pero sírvanos simplemente para indicar qué es la verdad. La verdad, dice el Señor, es la que nos hace libres, y la libertad es la que nos lleva a la felicidad. El problema entonces es encontrar la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque esta verdad es la que nos va a llevar a la felicidad. Y encontrar la verdad implica una búsqueda, una apertura para ir quitando estas ideas de que esto sea una taza. Voy a tener que ir trabajando en la idea de que esto no es una taza, de que esto realmente es un libro. En la medida en que yo me abra, pues esto va a cambiar. Pero si yo me aferro y digo, no, esto es una taza. Ya les he contado el chiste del baturro, ¿verdad? No, no les he contado el chiste del baturro. ¿Quieren oír el chiste del baturro? Ay, chido. Pero qué tal si les digo que les voy a platicar la historia de Josué. No, man, si no, mejor el del baturro, ¿eh? Es este hombre español que, bueno, los españoles les tiran carro a los baturros porque dicen que no están bien. Y entonces este hombre llega a una tienda y ve, pues, algo que a él le parece que es queso. Y entonces llega y dice, por favor, me da 100 gramos de queso, de las tiendas antiguas, ¿se acuerdan? Cuando estaban los almacenes, ¿no? Entonces llega y le dice, me da, por favor, 100 gramos de queso. Y le dice el de la tienda, señor, eso que ve ahí no es queso, es jabón. Y dice, ¿por qué no me quiere vender queso? Véndame un pedazo de ese queso. No, señor, es que mire, eso no es queso, es jabón. Sí le quiero vender, pero es jabón. Dijo, no, mire, le voy a dar a probar. Y entonces, pues le trae, mira, huélalo. Ah, pues sí huele a jabón, pero es queso, deme 100 gramos. No, señor, no es queso, es jabón. Y así está, hasta que le dice, bueno, pues pruébelo para que se convenza. O sea, parece queso, pero no es queso, es jabón. Finalmente, pues, tomó un pedacito del jabón y así todavía echando espuma por la boca, dijo, ah, qué buen queso, deme 100 gramos, ¿verdad? Sabe un poco a jabón, pero deme del queso, ¿no? Pongo este ejemplo porque muchas veces nos pasa esto en la iglesia, nos pasa a nosotros, en cuanto a la búsqueda de la verdad. ¿Qué pasa cuando el hombre no encuentra la verdad? La verdad. Se va inventando sus verdades. Como el baturro, ¿no? Bueno, sí sabe a jabón, pero es queso, ¿no? Nosotros vamos en esa búsqueda de la felicidad, vamos inventando nuestras propias verdades. Y esto convierte la situación del hombre en una verdadera obscuridad. La primera lectura nos presenta al pueblo de Israel que está cubierto de oscuridad. ¿Por qué? Porque ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo. Ha dejado de tener a Dios como centro de su vida y se ha ido hacia los dioses. Ha dejado la verdad que está en la palabra que le ha revelado el Señor y le dice, esta es la verdad. Pero ellos no creen esto. ¿Por qué? Porque hay verdades muy cómodas, hay verdades que se nos acomodan a nuestra vida, como jóvenes, como adultos, en fin, son esas cosas que decimos, esto está bien fácil, ¿para qué andar batallando? Existen entonces elementos que distorsionan esta situación de la verdad. En la búsqueda de la verdad que nos conduce a la felicidad, hay dos elementos muy importantes que son los que van guiando hacia Dios o hacia otro rumbo. La filosofía y los falsos dioses. Entre esto, el ocultismo. O sea, la acción del demonio que busca separarnos de la verdad de Dios para conducirnos a su verdad. Esa verdad es la verdad que al hombre le acomoda. ¿Sí? Y tenemos entonces que el hombre busca lo cómodo, lo placentero. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta, pues, viajar en un carro cómodo en vez de ir agarrado del camión? ¿A quién no le gusta tener, pues, su horno de microondas en vez de tener que estar pues calentando en la estufa, o antes, ¿verdad?, o en algunos lugares todavía, tener que ir a cortar la leña para calentar, tener que ir al tendajo por un poco de petróleo para prender el quinqué, para tener luz, cuando pues es más fácil encenderlo directamente del apagador. Todos, ustedes y yo, y toda la humanidad, le gusta lo cómodo, por eso hemos progresado, hemos ido buscando la forma de hacer más cómoda nuestra vida. Sí, hoy, por ejemplo, pues qué rico que tenemos la calefacción aquí en el templo, estamos a gusto, contentos, allá afuera hace frío y aquí estamos bien a gustos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos templo? O si no tuviéramos calefacción. En domingo, pues no se hace falta tanto la calefacción, porque nosotros somos una fuente de calor. Pero ¿qué tal si no hubiera paredes, si no hubiera techo? ¿Cuántos de nosotros vendríamos al templo si hoy hace frío y viniéramos a estar aquí con frío? Nos gusta lo cómodo, es la verdad. ¿Sí? Sin embargo, no siempre las cosas cómodas son las que me hacen realmente feliz. Y por eso, el demonio, que sabe bien cómo utilizar todas las cosas del mundo, pues nos va proponiendo falsas realidades. Nos va proponiendo verdades, y así se las propuso al pueblo de Israel. Se llama idolatría. Se llama idolatría. Cambiar a nuestro Dios por dioses falsos. Tenemos hoy el Dios de la televisión. Bien cómodo, ¿no? ¿Cuánta gente se pasa la vida delante de la caja idiotizante, como le llamo yo? Ahí está. O de los jueguitos, hoy los chats y todo este tema, ¿verdad? Es otro Dios, es algo que me desvía y digo, soy bien feliz cuando estoy viendo los 432 mil canales, ¿verdad? Estoy muy a gusto y soy muy feliz cuando estoy en el chat con 4 o 5 amigos al mismo tiempo y ahí me puedo eternizar. Soy muy feliz cuando estoy, pues, ahí surfeando la web. Y me puedo pasar horas y horas. Y soy muy feliz. Y soy muy feliz cuando me voy de compras. Y me compro unos zapatos nuevos, una bolsa nueva, un pantalón nuevo, una chamarra nueva, y me siento, ¿a poco no nos sentimos padres, no? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando allá en Estados Unidos, había, sobre todo en esta época, me acuerdo, allá, pues, amanece muy tarde y se oscurece muy temprano. Y hace mucho frío y a veces el invierno en esta área de Estados Unidos es así como nuestra lluvia, nada más que a veces viene con un poco de nieve, de aguanieve. Y eso es un poco depresivo, ¿sí? Y yo me acuerdo que los domingos, a veces cuando andaba así en este estado medio depresivo, pues me iba al mall a comprarme, aunque fuera un churro, comprar algo, me hacía sentir bien. Sí nos gusta eso, ¿verdad? A todos nos gusta comprar. Eso nos hace sentir bien. ¿Pero cuánto te dura la emoción? Un ratito. Los falsos dioses de los jóvenes, las fiestas. ¿Producen felicidad? Claro, por supuesto, nos divertimos, vamos a los antros, y por eso hablan del miércolitros, ¿ah? Y luego el jueves, viernes social, sabadrink, ¿ah? Y domingo, ¿ah? O sea, todos los días tenemos fiesta y el domingo, pues hay que dormir. Dioses que nos alegran la vida. Pero ¿cuánto dura? ¿Y qué efecto tiene? Otros pues se van más allá, ¿verdad? Al tema de la vida sexual desordenada, o al tema de las drogas, o al tema del alcohol. Y claro, en ese momento todos nos sentimos padrísimo. Pero ¿cuánto dura? ¿Sí? Quiere decir que no estamos caminando en la verdad. Quiere decir que hemos abandonado al verdadero Dios. Hay un texto bien importante que refleja esta situación de Israel y del nuevo Israel que somos nosotros. Jeremías 2:13. Me han abandonado a mí, que soy la fuente del agua, para ir detrás de cisternas vacías. Hemos equivocado la verdad. No buscamos al verdadero Dios. No buscamos encontrar la felicidad ahí. Sino que es tan fácil el otro camino, que es relativamente simple, abandonar a Dios. ¿Cuántos de nuestros muchachos, cuántos jovencitos que estuvieron con nosotros aquí en el catecismo no se vuelven a aparecer más. ¿Cuánta gente que a veces ya jóvenes estuvieron en los grupos y luego abandonan también los grupos? Creo que en general la gran mayoría de los católicos al menos hemos hecho un poco de catecismo. Algo hemos conocido. Pero es tan fuerte la influencia de nuestro mundo, sobre todo en el mundo actual, donde tenemos tantísimas diversiones, en donde los falsos dioses aparecen por todos lados, que nuestros jovencitos abandonan la iglesia, nuestros adolescentes abandonan la iglesia. Es raro que un adulto abandone la iglesia. Los abandonan los niños en su edad de la adolescencia y los jóvenes, los adultos no. Porque el adulto está pensando ya no solamente en hacer algo para quedar bien con el papá, con la mamá, con la esposa, etcétera, sino generalmente lo hacemos con mayor convicción, generalmente. O sea, andamos ya realmente en la búsqueda de la verdad, de una verdad más firme, de una verdad más firme. Vean lo que nos dice un texto de Pedro. Somos como nubes vacías, dice, los que abandonan a Dios, o sea, que ya conocieron y luego abandonan al Señor, dice, son como nubes vacías arrastradas hacia huracanes. El resultado de su vida será cada día más desastroso. La convicción de que este Dios no tiene nada que ofrecerme y que tiene más que ofrecerme la televisión, el videojuego, los amigos, en fin, todo lo que hoy nos presenta es una idea equivocada. Falsos dioses. ¿Por qué vamos hacia falsos dioses? Les voy a decir, porque tenemos hoy una filosofía equivocada. La filosofía debería de ser la herramienta que nos llevara hacia la verdad. Hoy el pensamiento del hombre, lo veíamos la semana pasada, está completamente distorsionada. Y eso hace que se genere la oscuridad. Y dejamos de buscar, nos acomodamos. Esto era lo que yo quería. Esta situación con los videojuegos, esta situación con la televisión, esto es lo que me da felicidad. Y entonces voy creciendo con esta idea, ahí me estanqué, esto es lo que me da felicidad. Aunque sí es cierto que después me siento pues, medio vacío y ando buscando pues de una fiesta a otra y de esto al otro y todo lo demás, pero ahí me estanqué. Ya digo, esta es la felicidad. Esta es la felicidad. El mundo provee ahora de las herramientas filosóficas, una filosofía que debería de ayudarnos a entender cuando estamos bien y cuando estamos mal. Pero sin embargo, hoy tenemos, lo decíamos la semana pasada, una antropología equivocada. Hoy pensamos, decíamos la semana pasada, se nos habla de la equidad de género. Y decíamos la semana pasada, no existe la equidad de género. Existe simplemente de que somos los dos de la misma dignidad, el hombre y la mujer, pues somos imagen de Dios, hijos de Dios, pero no somos iguales. En nada somos iguales. Entonces no puede haber equidad de género. Es una antropología equivocada. Esto nos lleva, pues, a pensar que yo puedo decidir lo que quiero ser. O sea, yo quiero ser, pues, homosexual, de alguna forma. O sea, no me gusta ser lo que soy. No me gusta ser hombre y que me gusten los hombres y las mujeres. Es difícil incluso verbalizarlo porque es tan absurdo que no es así, y luego pretender formar una unión con otra persona de mi mismo género. ¿De dónde sacamos esa antropología? Eso es algo falso que genera oscuridad, insatisfacción, infelicidad. ¿Por qué? Porque no es la verdad. ¿La televisión me da la felicidad? No. ¿El antro me da la felicidad? No. ¿La bebida me da la felicidad? No. El decir que soy, pues lo que no soy me da la felicidad, no. ¿El pretender una unión con otra persona de mi mismo sexo me da la felicidad? No, son antropologías equivocadas. Presentan la oportunidad de ser felices en un momento y después derrumbarnos. Y entonces tener que estar siempre persiguiendo algo que parece como un fantasma, porque cuando parece que ya lo agarraste, ¡pum!, desaparece. Y yo no digo que no podamos caer en situaciones de cuestionamientos, pero tenemos que seguirnos cuestionando. Cuando después de ser feliz, porque te la pasaste con ganas en el antro, y al otro día desaprovechas todo tu domingo porque tienes que dormir, y luego te levantas y te sientes mal porque tomaste, ¿eso es la felicidad? Cuando tienes una relación fuera del matrimonio, en ese momento te la vas a pasar de maravilla, pero ¿y las consecuencias? Y entonces tratamos de sepultar las consecuencias y decir, no pasa nada. ¿Realmente eres feliz? ¿Realmente eso es el proyecto de Dios para ti? ¿Eso es lo que Dios quiere? La respuesta, hermanos, es no. Son situaciones solamente instantáneas, momentáneas, de una situación particular. Porque tenemos o falsos dioses que nos atraen poderosamente, o tenemos filosofías equivocadas que nos conducen por el error, por el camino del error. Y el camino del error nos va a llevar de tropiezo en tropiezo, en tropiezo, en tropiezo, en tropiezo, porque el que camina en el error va a terminar en la muerte. Vean lo que está pasando con otro tema filosófico, el tema de la cosmología. O sea, ¿cuál es la idea que nos presenta hoy del mundo? El mundo es tuyo y haz con él lo que quieras. Ensucia los ríos, ensucia el ambiente, ensúcialo todo. Pásatelo bien, padre. Les pongo un ejemplo bien simple y van a ver que tengo mucha razón en esto. Los sprays. En vez de tener que ensuciarte la mano con la goma y etcétera, etcétera, para el peinado de las mujeres o también hoy los hombres que se ponen todo este tipo de cosas, pues eso es cómodo. ¿Sí? Pero hoy sabemos que todo ese tipo de cosas, que no sé cómo jala, ¿verdad?, produce que consumamos el ozono. Y hoy hay grandes áreas en donde nos hemos consumido el ozono. Y hay una lucha ahí en que no, hay que seguir produciendo. No, 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 porque los ecologistas, no, los ecologistas se hacen sus marchas y están mal. El Papa escribe su encíclica, Laudato Si, para decir, raza, ¿nos estamos echando el futuro del mundo? Sí, ahorita te la vas a pasar bien, padre. Ahorita tienes luz ahí. Oye, ¿y detrás de eso qué hay? No, pues hay una planta atómica. ¿Y dónde descarga eso? ¿Dónde descargan todos los residuos atómicos? Dice el Papa, qué bonito y qué padre, pero hay que pensar en la siguiente generación. Las generaciones que estuvieron antes de nosotros no lo pensaron y por eso hoy tenemos un ambiente lleno de polución. Me decía el otro día mi hermano que fuimos a la bicicleta, me dice, déjame primero checar los IMECAS para ver si podemos salir. Tú dices, ¿qué? O sea, ya nuestra ciudad, con todos los carros y toda la polución que producimos, ya no podemos ni salir a la bicicleta porque es peor hacer ese ejercicio porque vas a estar respirando toda esta contaminación. Pero qué cómodo, ¿no? Qué cómoda la vida moderna, aunque para llegar a esta vida moderna nos hayamos echado medio planeta. Pero todavía queda la mitad, dice el Papa. Ahora hay que trabajar en que no se echa a perder. ¿Se fijan? Es una filosofía equivocada. Tenemos un pensamiento cosmológico que empuja el mundo equivocado. ¿A dónde vamos? Al hoyo. Nosotros no, sus hijos, sus nietos. Si yo ya ahorita tengo que salir a preguntar si puedo salir en la bicicleta, imagínense dentro de 50, 60 años sus nietos. Imagínense a los niños saliendo a la calle a jugar o a la bicicleta con una máscara, porque va a estar tan contaminado nuestro planeta que ellos ya no van a poder salir como lo hacemos ahorita nosotros. El problema es que dejamos de buscar. Estos reyes tenían sus dioses, tenían sus costumbres, pero decían: esto no es suficiente, no nos llena, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más estable, algo más duradero, tiene que haber algo que verdaderamente produzca en nosotros esa paz, esa alegría, esa felicidad. Y estaban, pues, no tenían Google, ¿verdad? Entonces tenían que ver las estrellas y tratar ahí más o menos de adivinar qué estaba pasando en el mundo. Ah, sí hay, vamos a seguirla. Vamos a buscar a ese rey. ¿Por qué venir a buscar un rey? ¿Por qué trasladarse y salir de todos sus ámbitos, cruzando por no sé qué tantos problemas y dificultades? Acuérdense que estamos hace 2000 años, no hay ferrocarril, no hay camiones, no hay aviones, no hay los barcos que hoy tenemos. Imagínense cruzar el mar. Pablo dice que se la pasó muy mal en las veces que cruzó el mar. Era difícil, un chorro de problemas, pero ahí los tienen. Vamos por. Y quiero mostrarles a un hombre que tiene que ser ejemplo de búsqueda. Para todos nosotros, mucho más para los que no están aquí. Pero para ustedes que ya se dicen católicos, cristianos, que vienen a misa, que confiesan y que se confiesan y que comulgan, preguntarse: ¿esto es todo? ¿Ya llegué? ¿Ya encontré al verdadero Dios? ¿Ya encontré al Mesías? ¿Ya encontré la felicidad plena? Y no decir: ah, ya vengo a misa, ay, qué padre, vengo aquí a Santa Cruz y está bien bonito y tenemos calefacción y además el padre predica bien bonito y las bancas, pues las de madera están más o menos, ¿verdad? Las otras están bien. Eso es todo, ya llegaste. Les presento a San Agustín, el hombre de la búsqueda. Un hombre tremendo. Habría que leer sus confesiones. Les voy a leer un pedacito extractado de ahí. Quise traerlo completo, aunque me sé parte de este diálogo de San Agustín porque es muy popular. Quise traérselo para que vean de qué se trata esta historia. Dice San Agustín, refiriéndose a Dios: tarde te amé. Él empieza su proceso de conversión a los 33 años. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, buscando donde no era. Diríamos hoy, tirando pa'l monte. Él buscando aquí afuera y la felicidad estaba acá adentro. Y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Las mismas cosas lo atraían, aunque creadas por Dios. Pero ahí no está Dios. La televisión es creada por nosotros, es creada también por Dios. Nos ha dado la chance de tener esos aparatos y la luz y todo. Hermanos, pero eso no es Dios. El sexo no es Dios. La televisión no es Dios. El trabajo no es Dios. El dinero no es Dios. ¿Lo creó Dios? Sí. Pero no es Dios. La misa no es Dios. La Biblia no es Dios. Son caminos, son cosas que Dios ha creado. Los reyes estos, los sabios estos, tenían su Dios, tenían sus cosas hermosas también y decían: pero no nos llenan, tiene que haber algo más, algo que tiene que ver con el corazón, algo que lo llena completamente. Dice: tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no serían. O sea, lo que lo retenía para llegar a Dios eran esas cosas, ¿no? Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y respiré, y ahora suspiro por ti. Gusté de ti, te probé, y siento ahora hambre y sé de ti. A ver, hermanos, hasta aquí. Tienes hambre y sé de Dios. Lo que te trae a la misa es tu hambre y tu sé de Dios. Lo que te atrae de la televisión, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de todo, es tu sed de Dios. Entonces no lo has probado. Tienes que continuar el camino, la búsqueda. Porque es algo que pasa dentro. No es algo de fuera. Aunque las cosas de fuera sean de Dios también muy bonitas. Pero no es eso. Es algo más. Me tocaste y me abracé a tu paz. Ay, Carlitos. Me tocaste y dije, de aquí soy, ahora sí. Ya te encontré. Ya te encontré porque esto no muta, no cambia. Cuando estoy aquí en misa estoy así, y cuando llego a mi casa sigo así, y cuando estoy en el trabajo permanezco así, y cuando duermo estoy así. Me tocaste y me abracé a ti porque me invadió tu paz. Y no esa falsa paz o esa falsa alegría que tenemos cuando nos echamos unas cheves. Sino es algo que permanece. Por eso hablamos de una manifestación interior. Los magos, después de hacer una caminata larguísima, quizás meses de camino, finalmente se encuentran con lo que andaban buscando. No sabían quién era, no sabían qué era, pero sabían que existía y había que encontrarlo. Ustedes saben que existe, hermanos. No lo ha dicho el mismo Señor en su palabra. Pero son tan pocos, dirá Santa Teresa, los que lo encuentran. Son tan pocos los que se embriagan de su amor, de su paz, que se sienten, como dice Agustín, tocados por él, que lo prueban y que ahora sienten hambre y sed de él. Son tan pocos. Venimos a misa a veces simplemente, pues, ¿a qué venimos? Búsqueda y encuentro son dos palabras que tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, y son las que nos mantienen en camino. Yo tampoco he llegado, hermanos. Nadie llega sino hasta que se muere. Porque entre más avanzas, dices, hay más. Hay más de eso que embriaga, de eso que sacia, de eso que pacifica, hay más. Quiero más de ti, Señor. Pero necesitas primero probarlo. Y entonces por eso el mundo pierde todo el interés en tu corazón. Ya que te interesa la televisión o tener un mejor o peor automóvil, empiezas a ver las cosas como son. Un automóvil para que me mueva. Una casa para vivir. Una familia para amar, las cosas como son. ¿Por qué? Porque ahora has probado a Dios. Ahora Dios es epifanía en el alma. Has encontrado al verdadero Dios. Muchas gentes hacen de la religión un Dios, del estudio un Dios, de la esposa un Dios, de la casa un Dios, del trabajo un Dios. Todo esto conducido por falsas filosofías. Dios no está aquí afuera, hermanos. Está aquí adentro, dice San Agustín. Termina este hermoso verso de sus confesiones, dice, Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Llegaron los reyes a descansar. Habían encontrado al verdadero Dios. Tenemos que ponernos en camino, hermanos. Nadie se puede quedar parado. Nadie puede decir, ya terminé mi jornada. Ya lo encontraste. Excelente. Qué magnífico, maravilloso. Pero lo único que encontraste es la primera puerta. Sigue caminando. No te detengas. Estamos llamados a ser santos, hermanos. Estamos llamados a vivir la plenitud de Dios, cada uno de nosotros. No nos podemos detener y decir, ya vengo a misa. Antes no venía. ¡Ay, qué bueno! Ya encontraste, ya probaste. ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros! Continúa. Pregúntenme siempre, Padre, ¿qué sigue? What's next? ¿Hacia dónde vamos? ¡Quiero más! Y para mí es un reto con ustedes, darles cada semana más alimento para los avanzados. Propuestas para los que van llegando por primera vez aquí con nosotros. Invitación para los que todavía dicen, pues hay que ir. Pero siempre más. Quiere más, quiere más. No te canses, no te detengas. Dios quiere entregarse completamente a tu vida. Los viajes a veces son largos. Agustín, 33 años, para encontrar la puerta. Tarde te encontré, tarde te amé. Hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé. Algunos lo hemos conocido a los 16, otros a los 15, otros a los 20, otros a los 40. A lo mejor empezaste y llegaste aquí a la parroquia a los 50 y tomaste tu primer curso. O a lo mejor estás aquí con nosotros y nunca has tomado un curso de iniciación. ¿Qué conoces? El templo, una celebración bonita. Eso no es Dios. Esta hermosa liturgia que vivimos aquí en la parroquia, eso no es Dios. Dios es algo más. Y no lo puedo encontrar por ti, porque tú eres el que tienes que caminar. Como los reyes estos. Salir de tu palacio, ahí donde estás cómodo, ahí donde están tus antiguos dioses, ahí donde tú creías que es feliz, y de repente descubrir una luz que te empieza a guiar hacia la verdad. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Tenemos que ponernos en camino, hermanos, todos. Los que van empezando para llegar a la puerta. Los que ya pasaron la puerta, como dice Santa Teresa, para ir ascendiendo en el castillo, ir ascendiendo en la vida interior, hasta llegar, como dice ella, a abrazar al rey, como los magos. ¿Dónde vas, hermano? ¿Estás caminando? ¿Estás en búsqueda? Levántate y ponte a caminar. San Agustín pasó por el maniqueísmo, tuvo una vida moral desordenadísima y finalmente se encontró con una luz que se llama San Ambrosio. ¿San Ambrosio era Dios? No. Y entonces encontró que San Ambrosio hablaba de la palabra de Dios. Y le llamó la atención y dijo, otro camino. ¡Ah! Ya me chuté todos los libros del maniqueísmo. Pero no, no está ahí esto. Está bofo, ¿eh? No. Ya probé todos los placeres y... No, no, consiguió una Biblia, la abrió y encontró el pasaje en donde decía: nada de borracheras, nada de malas. Todo lo que dice en Efesios, el capítulo 3, fue lo que leyó Agustín. Y cuando leyó eso, algo pasó en su alma y dijo: ahora comprendo. El cristianismo es el camino. Y ahí empezó. Y de ahí empezó. Tú encontraste quizás una luz aquí en Santa Cruz, pero no es Dios. Aquí está la puerta de entrada. ¿Qué te va a decir a ti? No sé. Ponte en camino. No tengas miedo. No tengas miedo a ser santo. No tengas miedo a encontrar a Dios, al verdadero. No a ese que Dios que nos hace la vida cómoda. Al verdadero. Al Dios del reto. Al Dios de la exigencia. Al Dios que produce paz y serenidad en tu corazón, porque es el que te conduce a la verdad. A partir de ahí, San Agustín entenderá la verdad y sabrá qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué está equivocado. Pongámonos todos en camino en este día. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, pero hay que caminar. Hay que caminar y encontrarnos con Él como los magos. Y el día que lo encontremos, ese día se manifestará en nuestros corazones y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Pongámonos en camino, hermanos. Dios nos espera para mostrarnos lo que es realmente la paz y la serenidad en el alma. El Señor nos ayude a todos a no estacionarnos, a continuar hasta que no tengamos, como dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Que sus corazones, hermanos, se mantengan inquietos hasta que no descansen en él. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.